Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Lunes 7 vuelve Federica. Radio País. Lunes 7, la mejor compañía. Nuevo horario, lunes a viernes de 13 a 15.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook, OSJRNA.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Radio. Versión Verano 2022. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Vámonos, tranquilo. Disculpe si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro a mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo, mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. En cambio ustedes ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo.
La voz del recordado Hernán Figueroa Reyes, un día como hoy, partía de este mundo físicamente, pero quedó en el corazón de mucha gente esta canción, Disculpe.
También, claro.
Era muy joven, 36 años sí, cuando murió a raíz de un accidente. Grabó 14 discos, dos de ellos con los Huancaguá. Uh-huh. En sus comienzos tenía sí, claro. 24 años sí. cuando cantaba junto a ellos. Una voz recordada.
Sí. Cada vez que uno va a los Huancaguá, se acuerda de Yupanqui, ¿no? Que irónico, duro, ¿no? Uno canta y cuatro le hacen burla.
Sí,
bueno, es un grupo vocal que cambia el curso de las aguas. Sí. En un tiempo muy particular donde, obviamente, siempre el negocio está dando vueltas y el folclore lo inunda todo en la década del 60. Hay un par de discográficas que entienden que es negocio y acompañan. Está bien, eso fue lo que en definitiva sucedió. Y la televisión que se llena de folclore, pero en ese momento, tiempo del nuevo cancionero en Mendoza, ¿no? Con La Negra, con Matu, con sí. Tejada Gómez, más todo lo que venía anterior, lo hablábamos el otro día, el Turco Gafrune, genera un momento de reflexión porque hay un cambio planetario, digo, las cosas nunca son casuales, y el tipo se sienta a escribir una letra desde un lugar en el que hay perfume de Revolución Cubana, Mayo Francés, Liberación de los Países Africanos, Concilio Vaticano II, la encíclica El Progreso de los Pueblos, Cordobazo. Todo eso pasa en un mundo que abriga a la primera generación de posguerra que anda gritando por ahí, miren muchachos, no habrá paz sin justicia. No puede haber paz sin justicia. Y entonces también ese nuevo cancionero transporta al folclore, a una realidad, lo saca de la cosa paisajística, ¿no? Y lo mete, bueno,
en el compromiso.
Vamos a hablar del hachero, de los mineros, vamos a hablar de la explotación, vamos a hablar de la tierra. Y entonces hay un 60 muy particular, hasta que el propio mercado dijo, basta, ¿no? Esto es así. El mercado levanta la persiana y también la baja, pero quedan en el corazón todos estos hombres y mujeres que nos hicieron la vida distinta en algún momento y que, como le cantaron a la eternidad, lo seguirán haciendo de por vida.
Nacional. Ideal para acompañar el 2022. Radio Pública. En todo el país.
Ciclo lectivo particular, singular, que se viene porque es de brazos abiertos a la presencialidad, obviamente con todos los protocolos y cuidados, pero es como que empezamos a salir de casi dos años de locura y también de dar clase contracorriente como se pueda. Siempre lo recordamos, sin conectar igualdad. No es poca cosa para un país que tenía que estar encapsulado para poder salvarse antes de la vacuna y no contaba con una herramienta que el neoliberalismo había matado en el verano de 2016, cuando empezó a desangrarla porque no le agregaba los contenidos educativos y empezaban a morir las empresas como Van Gogh, que se encargaban de procesar las máquinas. No solamente el instrumento desaparecía, no solamente no llegaba el material educativo a los pibes, sino también se morían las fuentes de trabajo. Mirá todo lo que tenía que ver con una decisión y después te asalta la pandemia cuatro años después de haber decidido que eso ya está listo porque es un símbolo del kirchnerismo, hay que matarlo, no importa las consecuencias, ni los pibes, ni el contenido educativo. Bueno, se viene un año muy particular destinado a ver si podemos empezar a romper la normalidad. Por lo tanto, se empiezan a ver protocolos, ideas. Está del otro lado Alberto Scileoni, hoy con responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, ya sabes, fue ministro de Educación de la Nación y siempre es una persona que le mete mucho valor agregado a lo que uno dice desde acá, desde la llanura periodística. Alberto, buen día, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? No hay que agregar más nada. Ya hizo una pintura tan exacta de dos cosas fundamentales, como son abrir los brazos, como usted dice, a la presencialidad, que es el rumbo de este año, y esa voluntad de eliminar, ¿no?, del neoliberalismo que yo digo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks, ¿no? Claro. Porque debió haber distribuido 3 millones en esos 4 años y no reparó ninguna, por tanto hubo 1 millón más que estaban en las aulas de las escuelas como cadáveres de netbooks. Uh-huh. Y bueno, y yo también coincido en esa mirada más más al fondo que usted le mete. Hay que derribar los símbolos. Yo siempre voy a la autodenominada libertadora. Sí, había claro. que eliminar la Fundación Eva Perón. Sí. Hay que eliminar los símbolos que están en el corazón del pueblo, y Conectar Igualdad es uno. Felizmente se está recuperando, ya de nuevo se empiezan a ver más computadoras y más conectividad, y bueno, es así como tenemos que avanzar para adelante.
Uh-huh. Este 2022, repleto de protocolo, cuidado, de alguna manera tiene a la escuela como otro eje contenedor en el regreso a la normalidad, a la comunidad educativa vacunada. ¿Se vacunará en los colegios a todos los pibes que por ahí todavía no tienen segunda dosis o primera? ¿Está pensado el hecho de tener a la escuela como una especie de, qué sé yo, como lo ha sido siempre la escuela pública, una especie de eje social, y ahí metemos la vacuna?
Sí, por supuesto. Y queremos medio conceptualmente cambiar el eje, pues pareciera que lo único que está condicionado es la educación, ¿no? Claro. Explotaron las playas de todo el país, felizmente, y en las playas explotaban las pizzerías, los restaurantes, y allí no había condicionalidades. Pareciera para algunos que debemos volver si están dadas las condiciones. Bueno, las condiciones van a estar dadas. El 95% de los docentes está vacunado con todo el esquema completo, lo cual es muy importante, y por supuesto se siguen vacunando. Está bien la vacunación para los pibes, las pibas de 12 a 17, y estamos un poco más flojos en 3 a 11 años, que a la mitad le falta la segunda dosis. Entonces ya en esta semana hubieron 50 escuelas, la semana que viene se incrementará. Escuelas, como usted dice, como postas de vacunación, y queremos llegar a más de 1,000 y pico de escuelas en todo este febrero, porque consideramos, Gustavo, que la gran mayoría de las familias que no han vacunado a sus pibes no son por una decisión ideológica o científica, son por desatención, porque no tienen el vacunatorio cerca, porque no tienen conciencia de la importancia. Entonces, mucha conciencia, mucha llegada a las familias a través de los medios, de las redes, y una escuela cerca para poder efectivizar esa vacunación, que no es un hecho individual, sino que claramente es un hecho solidario y colectivo. Pero tenemos expectativas positivas de que lleguemos a principios de marzo con una gran cantidad de niños vacunados, con barbijos puestos donde hay que ponerlos, con aulas aireadas y con un año, como usted dice, de plena presencialidad.
Mientras el neoliberalismo grita que, bueno, ¿para qué vamos a andar buscando a los pibes que dejaron el colegio? Porque deben estar perdidos en el pasillo de alguna villa o ya entregados al narcotráfico. ¿Qué se está pensando en función de ir a buscarlos, de ir a golpear la puerta de cada uno de ellos, de volverlos a meter en el aula? ¿Qué se está pensando sobre eso, que tiene mucho de contenedor, de decir acá está el Estado que te viene a abrazar, y después, bueno, después vamos al aula y vemos el contenido educativo, pero primero dale, vení que te estamos esperando? ¿Qué se está pensando sobre eso?
Sí, no hay pibes perdidos, hay claro. hay estados que abandonan, ¿no? Claro. Y usted, Gustavo, no escuchará a ningún docente que le diga que un pibe claro. está perdido, ¿no? Los docentes, claro. los educadores no pierden a nadie. Uh-huh. Los van a buscar, hay un programa que está muy bien, que tiene 2 años en la provincia, que se llama Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación, que ha traído una gran cantidad de pibes a la escuela. Había más de 200.000 en el 2020 y hoy tenemos un número menor, pero que igualmente nos preocupa. Hay alrededor de 60.000 que tienen una distancia discontinua con la escuela, que intermitente, algunos casi nula. Y entonces, bueno, ese programa fue un programa que incorporó casi 30.000 docentes. Esos docentes, como usted dice, los van a buscar, dan clases a contraturno, dan clases los sábados, dan clases de refuerzos. Bueno, entre la ausencia de tecnología, la pandemia, los que se quedaron en el camino, que por supuesto está claro que el mapa de los que se fueron coincide con el mapa de los vulnerables, ¿no? Claro. Se van los que pertenecen a las poblaciones más vulnerables. Entonces ahí hay que poner más estados, se hizo, para nosotros va a ser una prioridad este año y vamos a tratar de incorporar hasta el último de los que se fue y a seguir incorporando pibes porque no hay otro lugar que la escuela.
En materia de infraestructura todavía duele Sandra Rubén y la insensibilidad de un gobierno en la provincia de Buenos Aires que en su momento ni siquiera fue a saludar, ni siquiera fue a llorar con la familia, ni con los compañeros, ni las compañeras. Y lo que quedó, la verdad, que es un sistema en ruinas. Hoy cómo está, después de los 2 años de pandemia, con todo lo que eso implica en función de presupuestos, el hecho de tener que tener otras prioridades por ahí para andar salvando vidas, hoy cómo estamos con relación a eso?
No, también, Gustavo, hay un trabajo muy fuerte que encaró el gobernador. La verdad que no se veía desde hace mucho tanta inversión. Hay 4.000 escuelas que ya fueron intervenidas, otras tantas están en intervención. Cuando digo esto, es cubierta de techos, es, por supuesto, después de lo que usted dice, después de Sandra y Rubén, electricidad, gas, son casi temas que se miran con mucho detenimiento, todo lo que tiene que ver con escuelas nuevas, se han hecho 53, uh-huh. en este marzo vamos a inaugurar una gran cantidad de jardines y escuelas, y bueno, hay un plan de un sexenio que lanzó el gobernador a fin del año pasado, y allí la infraestructura es muy importante. También quiero reconocer que la provincia tiene 14.000 edificios claro. escolares que en algunos casos hay necesidades, que en algunos casos se presentan casi de un día al otro nuevas poblaciones a las cuales hay que darle sanidad, salud, educación y ahí tenemos que seguir trabajando. Uh-huh. Algunos distritos del conurbano más complejos, más poblados, pero bueno, en este momento tenemos detectados 200 y pico de problemas que para nosotros son riesgo de inicio. Estamos trabajando mucho de cara al comienzo de las clases. La síntesis, mucho avance, mucho trabajo, pero todavía hay carencias sobre las cuales tenemos que trabajar y lo estamos haciendo.
Uh-huh. La última es más por ahí personal y tiene que ver con esa sensación después de haber avanzado tanto al frente del Ministerio de Educación, de haber puesto de pie a la escuela pública. Uno sigue añorando ver más guardapolvos blancos por todas partes, ¿no? Hay como un retroceso que se fue dando desde los 90. Y hubo un trabajo muy fuerte, 2003, 2015, que realmente, qué sé yo, uno sintió que era un puntapié. Cuando uno observa que destruir es tan fácil y todo lo hecho puede morir en tres decisiones, en tres firmas, ¿qué es lo que siente en lo personal? ¿O qué sintió en aquel momento, entre el 16 y el 17, que fueron los años más crudos?
Yo creo que lo mismo que, que una gran cantidad de argentinos y argentinas, Gustavo, del campo popular, para decirlo de alguna manera. Al principio, sorpresa, uno sale rápido de la sorpresa y se da cuenta que esto es un plan y no hay tiempo para las perplejidades y hay que seguir trabajando cada uno desde su lugar. Habrá algunos más militantes, habrá otros que concientizan al resto, o por lo menos que proponen un pensamiento crítico. Yo creo que no tenemos tiempo para el dolor. Alguna compañera sobre la política del macrismo y sobre lo que hicieron con Conectar, con Fines, con sí, tantas otras cosas, decía algo así como: no te matan, pero te dejan morir. Uh-huh. Eso es lo que hizo el macrismo. Claro. No tomaba el riesgo de decir eliminamos Conectar Igualdad, pero la dejaba languidecer y morir, como pasó con tantas cosas. Bueno, lo que hay que hacer rápidamente es salir del marasmo, hacer otra cosa. Me parece que es una confrontación de ideas y esa es la batalla que hay que dar. Uh-huh. Es dolor al principio, pero hay que salir de eso porque sí, sí. Solo en la acción hay esperanza, decía algún filósofo. Uh-huh. Hay que meterse con la gente, con las necesidades y tirar para adelante y dar una batalla de ideas, que no vuelva a gobernar, claro, el neoliberalismo. Claro. El neoliberalismo es letal en muchas cosas y para la educación es una tragedia. Así sí, que sí, yo creo que esa es la pelea desde el periodismo, desde la educación, desde el aula, desde cualquier lugar de la sociedad.
Uh-huh. Alberto, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Siempre es un gusto enorme escucharlo, porque es escuchar a ese estado presente que nos lleva a ese momento de la escuela pública de la que todos fuimos protagonistas, de pie, altiva, sólida, fuerte, contenedora, muestrario de la vida, porque estábamos todos en el aula, los hijos de los laburantes, los hijos de los gerentes, qué sé yo, conviviendo un espacio bastante importante, como eran esos 7 años de primaria o los 5 de secundaria, conviviendo con el hecho de ser alumno y no cliente, que no era poca cosa. Les puedo asegurar que no era poca cosa. Así que el sueño de volver ahí, siempre presente. Aunque,
bueno, no, para mí un honor, un gusto conversar con usted, Gustavo. Le agradezco la comunicación.
No, por favor. Alberto, un gran abrazo. Alberto Cileoni, ex ministro de Educación de la Nación, hoy con responsabilidades en la provincia de Buenos Aires. Siempre desde un lugar muy reflexivo, pero además con mucha firmeza.